Have you ever had a moment where you think, man, someone should really do something about this? Then you realize maybe that someone is you. Well, with the help of GoFundMe, you can change someone's life. You could start a GoFundMe to help a friend pay for school, fund that new community space, or help a local kid finally get to that national competition. I've seen this myself. Last year, a friend of mine launched a GoFundMe to help with medical bills after an unexpected surgery. It was incredible how fast the support rolled in. People want to help. They just need a way to do it. And GoFundMe makes it easy. So do you have a dream, a person, or a cause in your life that could use some support? Don't wait for someone else to bring change. You can be the one who makes a difference. GoFundMe is the world's number one fundraising platform, trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, "What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One, N.A., member FDIC.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
La infertilidad no solo es un término médico, no solo es una palabra. Para muchas personas, para muchas mujeres, para muchas parejas, es una experiencia dolorosa que toca cada rincón de la vida emocional, de la vida física y de la vida incluso, de la relación.
Daniel Iturbide en Fórmula.
El tema de hoy.
Para mejorar mi fertilidad.
Si te quieres embarazar, ¿te gustaría poder elegir el sexo de tu bebé?
Si planeas ser mamá en este 2025, este es el momento ideal para iniciar a prepararte.
La mayoría de las personas piensa que la mujer solamente se tiene que cuidar antes de buscar un embarazo.
7 tips que te van a ayudar en tu día a día para lograr un embarazo naturalmente.
Te han hecho creer que tener el síndrome de ovarios poliquísticos significa no poder tener hijos.
Pero yo me preparé año y medio antes de buscar bebé.
Amiga, yo me embaracé al primer intento. Y te voy a decir la fórmula exacta para que si estás buscando bebé, la sigas al pie de la letra.
La infertilidad.
Muy pero muy buenos días, 10 de la mañana con 5 minutos. Hoy es miércoles 4 de junio del 2025. ¿Cómo estás, Vivi?
Hola, Dani, muy buenos días. Espero que todos estén muy bien. Pues qué tema, ¿no? El que hoy vamos a abordar, un tema que afecta, y lo tengo que decir, a millones de personas en México y en el mundo.
Y que se complica muchísimo con estas... Pues barreras sociales, con estos vicios, me atrevería a decir sociales, con las preguntas de ¿para cuándo el bebé? Ay, sí. Ya llevan 5 años casados, ¿cuándo viene el niño? Y uno nunca sabe lo que hay detrás de una pareja que no ha tenido hijos, que puede ser por decisión propia, lo cual está increíble, pero puede ser porque están pasando por un momento complicado en ese sentido.
Totalmente. Se estima que entre 4 y 5 millones de parejas mexicanas se enfrentan dificultades para concebir, lo que representa aproximadamente, para que se den una idea, el 15% de las parejas. Es muchísimo. En edad reproductiva, por supuesto. Este fenómeno no solo tiene implicaciones médicas, sino también emocionales, sociales, ya lo decías muy bien, económicas, porque ahora someterte a estos tratamientos que conocemos, ¿no? Como es el in vitro, por ejemplo, pues son tratamientos sumamente caros, Dani.
Vamos a platicar con Mónica Olavarria. Ella es bióloga de la reproducción de la Asociación Mexicana de Reproducción Asistida, pero también vamos a hablar con Lupita, Vivi, con Guadalupe Hernández. Platícanos un poquito de su caso.
Sí, bueno, Lupita desde hace ya varios años ha intentado ser mamá, claro que se le ha complicado,
Y a raíz de esto, ella se dio cuenta del gran problema que hay en México y en otros países. Entonces, fundó Infertilmente para, pues, hablar con todas estas mujeres. Ella hace viajes, hace muchísimas reuniones con todas estas mujeres que están pasando por lo mismo que ella.
Cuando uno tiene algún problema, por decirlo de alguna forma, no hay manera más sana de manejarlo, de gestionarlo y de trabajarlo que con alguien que está viviendo lo mismo que tú o con alguien que ya lo vivió.
Sí, ya escucharán la historia de Guadalupe, pero es muy, muy relevante lo que ella nos va a contar porque justo como que habla de todo esto, ¿no? Lo que pasas con tu pareja, el tema económico también, cómo se dio cuenta que hay muchísimas mujeres que estaban pasando por lo mismo que ella y pues también cómo llevar a cabo el proceso.
Y la enorme frustración que eso puede provocar en una mujer, sobre todo, en un hombre también, pero sobre todo en una mujer que lo quiere lograr y que se siente o siente que algo no está funcionando en ella.
No, y además cuando tus estudios salen perfecto, cuando no tienes un problema en serio de salud y simplemente no se da un embarazo, es cuando, pues bueno, claramente se vuelve más complicado.
Sí, vamos a hablar entonces de este tema, la infertilidad, cada vez hablamos más de eso, porque antes no tengo claridad de si hay más casos registrados o si de antes simplemente era un tema del que las parejas no querían hablar y no querían formar parte de una estadística. En fin, hoy es miércoles en el que también daremos un viaje en el tiempo de la mano de nuestro querido Alex García. Hablaremos del dato.
Hoy vamos a hablar de Isaac del Toro en el dato, pero es el Día Mundial del Corredor, de los runners, como
ayer
yo.
Ayer de la bici y hoy de los corredores.
Pero vamos a hablar de Isaac del Toro en el dato.
¿Cómo te fue en tu cumple?
Me fue muy bien, muy bien. Me compré justo unos tenis con los que voy a correr el Maratón de San Francisco.
Ah, muy bien. Pues aprovéchalos mucho. Vamos a hablar de todo lo que es noticia, todo lo que es tendencia en México y en el mundo. Hablábamos de las complicaciones en la circulación por las movilizaciones de la CENTE, después por las inundaciones. Hoy un plantón en el cruce de Avenida de los Insurgentes y Paseo de la Reforma. Cualquiera que conoce la Ciudad de México sabe lo que eso significa.
Sí, significa claramente que esa zona va a estar colapsada y las zonas aledañas, ¿no? Entonces, complicada la circulación en Reforma.
Se hace un nudo.
Sí.
Y se va aumentando y no sabemos cómo va a terminar esto. Son normalistas que dicen que no se van a mover hasta que funcionarios del gobierno federal no los reciban. En fin, se antoja otro día complicado. Quédense con nosotros que esto apenas comienza y se va a poner mucho, muchísimo mejor. La infertilidad en voz de Jimena Millán.
¿A qué edad te regalaron tu primer muñeco de un bebé? ¿Cuántas veces jugaste a la casita? ¿Cada cuánto te preguntan o preguntaban si querías ser mamá? Durante siglos, era inconcebible que una mujer no quisiera ser madre. Y no fue hasta hace poco que se dejó de asumir que todas deseamos serlo algún día. Y es que desde niñas crecimos con cuentos y juegos donde la felicidad llegaba con un hijo en brazos. Y hay quienes ya han abandonado esa idea. Pero para las que sigue siendo parte de su sueño, lo intentan y no se puede, el golpe es terrible. Porque concebir no es particularmente sencillo. Aunque nos lo venden como algo inevitable, la realidad es que para muchos hay pruebas negativas, tiempo de espera, hormonas, tratamientos invasivos y no siempre llega. Hoy, una de cada 6 personas en el mundo enfrentan problemas de fertilidad según la OMS. Y aunque es una condición médica, muchas la viven con vergüenza. Cuando no logras aquello que te han prometido toda la vida, ser la excepción destroza. Pero es que ese es el problema, que no son la excepción. Más bien son parte de una cifra que se mantiene en silencio. En México, el 17% de las parejas en edad reproductiva tienen dificultades para concebir. Pero a pesar de ser un problema común, los tratamientos no están cubiertos por la mayoría de los sistemas públicos de salud. La fertilización in vitro, por ejemplo, cuesta alrededor de 100,000 pesos por ciclo, y en promedio se necesitan de 2 a 3 intentos. Y para quien logra pagarlo, el precio emocional tampoco es menor. Son ciclos hormonales que alteran el cuerpo y el ánimo. Citas médicas constantes, la vida puesta en pausa, parejas que terminan, el deseo convertido en trámite. Y mientras todo esto sucede, el entorno sigue presionando. Te preguntan que para cuándo, que se te está pasando el tiempo, que no deberías esperar demasiado. La fertilidad no es solo una cuestión biológica, es también social, económica y emocional. Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
Pues sí, Dani, la infertilidad, estábamos hablando de cifras y nada más para recalcar lo que estábamos diciendo, la infertilidad ha aumentado en todo el mundo. Estudios recientes indican que la tasa de infertilidad femenina ha aumentado en gran medida y que más de 110 millones de mujeres se vieron afectadas en el 2021, lo que representa un aumento del 84% desde 1990. Vaya cifra de la infertilidad en todo el mundo. Pero vamos a regresar de la pausa a escuchar el testimonio de Lupita. Nos vamos con música, Pavel.
Así es, Suena te esperaba de Carlos Rivera a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos 10 de la mañana con 16 minutos. Qué bonitas canciones conforman la playlist de este día. Mónica, Lupita, Lupita, Mónica, bienvenidas ambas.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias por el espacio. Al contrario, ¿creen que es un tema? Quisiera arrancar con esto porque nos lo preguntábamos antes de ir a la pausa. Del que ya se habla mucho más y antes a una mujer no le gustaba, no reconocerlo, no es algo de lo que se tenga que apenar, pero no le gustaba hablarlo abiertamente. Lupita, tú que lo vives todos los días.
Pues, sin duda se habla más, pero yo creo que sigue siendo un tabú en forma...
¿Crees?
Social, personal también. Yo creo que... Nos educaron como, no te vayas a embarazar, cuidado, como que traemos esta escuela de cuidado, 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 y de repente a la hora que lo intentas y no puedes, es, híjole, y ahora, ¿a quién le cuento? ¿En quién me ayudo? ¿Quién me apoya? ¿Quién me da la señal? ¿Hacia dónde tengo que ir? Y eso vuelve este camino como mucho, muy solitario.
¿Coincides, Mónica?
Have you ever had a moment where you think, man, someone should really do something about this? Then you realize, maybe that someone is you. Well, with the help of GoFundMe, you can change someone's life. You could start a GoFundMe to help a friend pay for school, fund that new community space, or help a local kid finally get to that national competition. I've seen this myself. Last year, a friend of mine launched a GoFundMe to help with medical bills after an unexpected surgery. It was incredible how fast the support rolled in. People want to help. They just need a way to do it. And GoFundMe makes it easy. So, do you have a dream, a person, or a cause in your life that could use some support? Don't wait for someone else to bring change. You can be the one who makes a difference. GoFundMe is the world's number one fundraising platform, trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com.
Sí, totalmente. Creo que todavía hay muchos mitos, o sea, de entrada todavía pensar que... Hay mucha gente que todavía piensa que es un factor femenino únicamente.
Eso es lo que decíamos alterado. Antes de la pausa.
O sea, justo lo platicábamos, que muchas veces en las salas de espera nosotros vemos que si una paciente se topa con una conocida, hay tensión, ¿no? O sea, porque creo que lo vemos como un valor que pudiéramos ser madres, entonces como un valor adquirido, ¿no? Creo que es esa la palabra. Y que no poderlo lograr genera, pues, un allanamiento, porque no estás logrando algo que tú pensabas que iba a ser sencillo.
¿Así te has sentido, Lupita?
Sí, claro. Y al principio, pues, es también mucha culpa de decir algo que me dijeron que era muy fácil y que era una
cosa
natural, pues yo no lo estoy consiguiendo. Entonces, es esta cosita en la cabeza de qué está mal en mí, qué más hago. Y como dice Mónica, al final esto es de dos, pero una como mujer súper poderosa dice, no, pues yo cargo con todo, claro. Yo hago todo, yo resuelvo todo. Incluso cuando vemos casos de que la pareja tiene el problema, pues es la mujer la que está investigando. Yo siempre le digo a mi esposo, me gustaría ver si en tu Google Research ahí tienes cómo mejorar el esperma. Claro que no, no,
claro.
Yo estoy viendo cómo.
Qué comer, qué hacer, que la luna llena, cualquier sí, cosa exacto. Que te dé.
Es la mujer la que abarca, o sea, la que se cuida el óvulo, pero que también cuida el esperma, y entonces es esta carga emocional, pero también pues física de qué más hago.
Y muchas causas son multifactoriales o muchas de ellas son atribuibles al hombre.
En realidad, lo tratamos de dividir como por etiologías. Es que de repente siento que decir una causa, siento que vamos a encontrar como un factor culpable, ¿no? Entonces sí. Yo les digo, son etiologías, o sea, son factores por los que suceden. Y a ver, suena como medio rústico, pero es más fácil de entender decirles. El 30% corresponde a un factor femenino, el otro 30% corresponde a un factor masculino, hay un 30% que va a ser mixto, o sea, de ambos, que van a tener algún detalle ambos, y el otro 10% le dicen que es el idiopático. Que, o sea, es decir, no sabemos por qué está pasando. Y es literalmente no sabemos. Y no es que no tenga, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que a lo mejor los estudios que tenemos a la mano no nos permiten identificar cuál es la causa de la infertilidad. Y entonces tendríamos que hacer procedimientos más avanzados para poder determinar que si cuando sacas el óvulo y lo junta con el esperma, a lo mejor no fertiliza, ¿no? Entonces ahora sí dices, ok, era un error en la fertilización, era un ovocito que no era maduro, un esperma que no tenía esta capacidad de entrar de la manera correcta, y ya puedes decir, bueno, tu error que estabas teniendo pues era que a lo mejor no lograbas fertilizar o no lograbas generar embriones sanos, ¿no? Entonces ahora ya tienes la etiología, ¿no? Ya vas encontrando las causas. Pero entonces en este punto pues es completamente mixto, o sea, no, o sea, el asunto es que las mujeres tenemos 4 factores que estudiar para hablar de fertilidad, y los hombres uno. Pero valen lo mismo, es lo que yo siempre les trato de explicar a todos. O sea, nosotros tenemos 4 y ellos 1, pero es el mismo 30,
¿no? O sea, estos 4 equivalen al 1.
Claro, totalmente, sí, 100%.
Oye, Mónica, Guadalupe, a ver, dos cosas. La primera, creo que lo estábamos hablando muy bien. Al final del día es un tema que no se toca, pero también que muchas personas, como hay mucha desinformación alrededor de la infertilidad. Y la otra es que en el bloque pasado estábamos diciendo que la infertilidad ha aumentado en los últimos años. Una, quiero saber por qué y si estás de acuerdo con estos datos. Y dos, me parece que hay mujeres también que cuando se quieren embarazar, pues llegan a su ginecólogo, lo de siempre, ¿no? Llegan al ginecólogo y hay de verdad doctores que ni siquiera como que nos guían exactamente a las cosas que tenemos que hacer para volvernos mamás, ¿no? Entonces creo que ahí también hay mucha desinformación por esa parte.
Híjole, son un montón de preguntas, ¿sabes?
A ver, el primero.
A ver, primera.
¿Ha aumentado la infertilidad?
Sí.
¿A qué lo atribuyes?
A ver, ha aumentado porque estadísticamente lo hemos visto, ¿no? O sea, antes decían, cuando yo empecé esto, decían una de cada 15. O sea, ahora es uno de cada 6 parejas, ¿no? O sea, sí ha ido en aumento importante. ¿Por qué? Un montón de cosas. O sea, y justo lo platicamos. O sea, puede ser que ya nos demos cuenta más a tiempo y entonces, o que las parejas ya no tengan tanto miedo de ir a una consulta médica y entonces ya lo diagnosticas. Uh-huh. Segunda, porque ya hay más información y la gente dice, ah, no inventes, llevo un año sin poder, o sea, un año, 2 años, y ya estoy pasando los 35, tengo que ir al doctor, ¿no? Esa es una segunda razón. Para mí, esta, la que les voy a decir, es la más importante. Siempre he creído que no es que seamos más infértiles en el 2025, sino que en 1960, 1970, 80, las mujeres tenían hijos a los 20 años. Probablemente esa señora que tuvo 3 hijos nada más, aunque quería 8, tenía infertilidad. Solo que como empezó a los 20, logró tener 3 hijos y después de eso, a lo mejor a los 30 ya no pudo tener más. Y si nosotros vamos y le preguntamos a las abuelitas, a lo mejor vamos a encontrar muchas mujeres que nos dicen, pues yo quería más hijos, pero después de los 30 ya no pude.
O sea, la edad es un factor determinante.
Es un factor determinante. Sí. Lo que pasa es que ahora nosotros estamos buscando maternidades después de los 35, después de los 36. Y entonces, a lo mejor esas mujeres también iban a tener infertilidad en el 1980, pero las maternidades estaban completas a los 30 años, 35 años.
¿Cuándo se puede empezar a hablar de infertilidad? ¿Tras un año de intentos sin ningún método anticonceptivo o tras cuánto tiempo?
Ahora el término infertilidad lo manejamos diferente. ¿Por qué? Porque tienes que incluir a las parejas o a las personas que no son heterosexuales y que desean tener una paternidad. Uh-huh. ¿Okay? Entonces, para una pareja heterosexual necesitan cumplir 1 año de relaciones sexuales continuas, sin preservativos, sin ningún método anticonceptivo, menores de 35 años. Y en los mayores de 35 años, 6 meses. La razón es muy precisa. En 6 meses, el 60% de la población logró tener el resultado positivo. Y al año, el 80%. Entonces, ese 20% que aumenta en una mujer de más de 35 años no es suficiente para decir espérate un año completo, porque ya no tiene beneficio.
¿Cómo es tu historia, Guadalupe?
Pues yo, a los 35 años, conozco a mi esposo. Decidimos que queríamos los dos ser papás. Y pues digo, un poco lo que tú comentabas, ¿no? Llegas con el ginecólogo y todo está bien, porque tú vas a un Papa Nicolau y todo está perfecto. Nunca siento que el problema que tenemos es que no hay una medicina preventiva, ¿no? Uno va por lo que va al doctor y no no como a este proyecto a futuro. Y pues justo después de los 6 meses de córrele, prueba de ovulación positiva, tal, nos cansamos, buscamos opciones de fertilidad, de clínicas de reproducción, y en mi primer estudio se dan cuenta que yo tenía un fallo ovárico prematuro. ¿Qué es esto? Que no estoy produciendo los óvulos necesarios para esa edad, ¿no? No correspondía. Entonces, pues el doctor nos dijo, a ver, o sea, tú ya tienes 35, mi esposo tenía 42, pues vámonos a un in vitro, ¿no? Que in vitro es, pues, que hacen todo afuera. O sea, juntan el esperma con el óvulo afuera y entonces ahí se va generando el embrión y después te lo ponen y ya. Nosotros, con la falsa idea y con la poca información de que, pues,
no iba a fallar.
Estoy.
Te voy a dejar aquí para irnos a una pausa, ¿sí? Guadalupe.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Aceptemos lo que sigue. Daniel Diturbide en Fórmula. Continuamos.
Los hombres también tienen un reloj biológico. Aunque el declive es más lento que en las mujeres, la calidad del esperma comienza a disminuir a partir de los 40 años, afectando la probabilidad de embarazo y la salud del bebé.
Estamos hablando de la infertilidad. Guadalupe Hernández nos platicaba de su historia. De forma natural no lo conseguían. Fueron al médico, vamos a hacerlo in vitro, y entonces ahí parece que todo está solucionado. Y nos quedamos.
Y estaba todo solucionado, según esto. Y uno pensando que en 15 días ya estabas embarazado, empezamos a comprar, bueno, nos regalaban cosas porque nosotros sí abrimos el tema con nuestras familias y vamos a entrar a un tratamiento. Y pues de repente resulta que pasan los 15 días, o sea, terminas el proceso, te mandan a tu casa y en 15 días te haces una prueba de embarazo. Y llegan los 15 días y negativo. Sí te puedo decir que ese primer shock de hice todo bien, lo que me dijeron, le gasté un dineral, etcétera, etcétera. Todos los checks y no pasa si se te cae el mundo encima, ¿no? Porque aparte también estamos en esta cultura de si lo crees, lo creas y tú puedes con todo y si ella pudo, tú también. Y la verdad es que no. Entonces, pues hicimos nuestro duelo, lo volvimos a intentar, tampoco funcionó. Y digo, para hacerles un poco la historia corta, nos echamos seis tratamientos de in vitro. Decidimos parar el año pasado. Después de estos 4 años en los que hicimos estos 6 in vitros, al tercer año decidieron estudiar a mi esposo, que es lo que platicábamos en el corte pasado. No se estudia al hombre. Para los doctores era, está perfecto, pues si se logra un embrión está bien. O sea, casi que le ponían la muestra en el refri de semental. Y cuando le tocaba a él, solamente, o sea, porque dijimos, bueno, igual...
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, what's in your wallet?
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One and a member FDIC.
Vamos a una donación, que es que alguien, o sea, tú vas y buscas un óvulo más joven, y que en este caso sí el esperma tenía que estar perfecto, porque sí la mujer tiene que estar perfecta, pero el hombre, pues como necesitas uno, pues claro. Ahí, ¿no? Y lo empiezan a revisar y resulta que tenía un tema de tiroides, tenía bajo conteo, pues al final también tienen hormonas y tienen situaciones, claro, que afectan, y también tenía 46 años. Entonces, cuando vamos con el andrólogo, que es el especialista que revisa a los hombres, nos dice, no, pues vamos a dar un tratamiento de tantos meses y revisarlo. Y a mí se me entró mucho coraje, pues un poco con la industria, con todo amor, Moni, porque es esta falta de empatía y de ver esto integral desde la primer consulta, ¿no? Porque aquí estamos dos sentados y es, ¿por qué nada más me están viendo a mí si estamos él y yo?
Y así pasaron 3 años.
Y así pasamos 3 años. Y hoy sí, cansados, un poco sí desilusionados, pero también con mucha más información, ¿no? O sea, hoy sabemos que hay un tema de mi esposo, yo también hice después otro estudio de trombofilias, resultó positivo. Y lo que es muy cansado para, en este caso, para las pacientes, es que nosotras lleguemos al resultado de qué es lo que está pasando con nuestro cuerpo y no la parte médica. Y eso lo vuelve muy desgastante. Esto vuelve, hace este camino, híjole, pues muy poco humanizado, porque está en juego tu proyecto de vida. Y es esta ilusión de ser papás, y es esta lucha constante de, okay, pues vamos a pedir un crédito en el banco, vamos a hacer tal cosa.
Es un dineral.
Aparte que es un dineral, en México no está considerado como enfermedad de salud pública. Entonces eso hace que el seguro no te lo pague. Entonces es a ver de dónde lo sacas, a ver de dónde le haces. Que, digo, cuando vas en el maratón, digo, bueno, el kilómetro 20, algo sucede y lo puedes volver a intentar. Pero hay quien no. Y a mí se me hace eso muy doloroso, porque mujeres que no puedan ser mamás porque no tienen los recursos, es horrible. Y al final, pues, es una enfermedad. Y yo digo, a ver, yo no soy infértil, yo padezco infertilidad, ¿no? O sea, tengo este padecimiento y la mayoría de las mujeres, por eso cuando nos dicen, es que relájate, es que adopta, estás minimizando un poco o estás...
Claro.
Estás invalidando mi proceso porque es como si yo tengo cáncer o tengo una enfermedad y relájate, mira, ponte esto. Pues no, estoy haciendo mi luchita y seguramente me voy a curar. Y la realidad es que para la infertilidad, dentro de todo este abanico de posibilidades, la mayoría tienen cura. Pero es ir, quítale, y quítale, quítale. O sea, la reproducción, cuando uno se da cuenta y cuando está en esto, es muy compleja. O sea, tienen que cuadrar 200,000 cosas para que hoy, las cuatro que estamos aquí, estemos presentes. Entonces, cuando eres consciente de eso, y es que si el cuerpo, que si la microbiota, que si el esperma, que si el útero, que si la forma, es wow. O sea, qué complejo es reproducirnos. Y al final, pues es nada más... como si ir buscando la información, encontrar estos espacios seguros, y es un poco por lo que yo creo esta comunidad, de decir, oigan, primero no estamos solas, no eres la única que está pasando por esto, infórmate. Yo siempre les digo a los doctores, el éxito de las clínicas es qué tan informada llegue tu paciente, porque esto depende de nosotras, o sea, que tengas conciencia de tu ciclo, que sepas dónde te duele, por qué te duele, que cuestiones, que no te quedes... como al principio en la primera consulta ginecológica de, ah, pues te quieres divertir o te baja mucho, pues ten un anticonceptivo. Sí. No, explícame cómo funciona mi cuerpo y yo decido si en la ovulación me encierro o si salgo y le doy vuelta. ¿No?
Claro, claro. Emocionalmente es muy duro, es un camino muy duro, física, pero emocionalmente también.
Sí, emocionalmente la infertilidad destruye todo, porque te destruye en tu autoestima. Primero, pues porque... como mujer te dicen que tú tienes una función y esa función no la puedes cumplir. Con tus amigas, porque te desfasas, porque ya la amiga ya se embarazó, pero ya vas al bautizo, pero ya vas a lo que sigue y tú sigues pues con la pruebita de embarazo negativa. Como pareja también es muy complejo porque cada uno vive los duelos de forma distinta. Claro. O sea, al final a nosotras cada mes algo nos recuerda que no estamos pudiendo. Y al hombre también le frustra, ¿no? Pero yo recuerdo en alguna entrevista con una tanatóloga, ella decía, las mujeres llevamos toda nuestra emoción en tristeza, ¿no? Y nos encerramos y lloramos y maldita sea tal, y el hombre en coraje. Entonces, al simplemente el hecho de poner los sentimientos y las emociones en distinto lugar, hace que no podamos conectar. Entonces, con la pareja también, pues, rompe muchas cosas, y pues con la familia, porque es muy difícil también acompañar la infertilidad, ¿no? Porque como, si no estás enterado de lo que está pasando, ni de qué sí decir o qué no decir, pues es la típica reunión y la que todo el mundo se ríe de, oye, pues ya se te está pasando.
¿Para cuándo el bebé? Claro.
Exacto.
Tómate esto y no...
Tómate esto. No, es que ya relájate, es que piensa... Y yo siempre les digo, gracias a que nunca me relajé, hoy sé lo que tengo. O sea, hoy sé mi diagnóstico y el de mi esposo y el de muchas que me escriben. Oye, no se relajen. Vean qué tienen y después si se quieren ir a la playa con su endometriosis, váyanse a la playa. Pero sabiendo cuál es el problema. Porque si no, pasa la vida, pasan los años y el día que quieres, pues infelizmente sí tenemos un reloj biológico y hay veces que no se puede.
Mónica.
Sí, totalmente. Creo que hay una de las partes que es más importante, esto del estrés y de la ansiedad y el relájate. Siempre les digo, o sea, ¿qué tanto te puedes relajar como para que funcione? ¿No? O sea, en realidad es algo que no es así. O sea, muchas parejas...
Sí, ojalá que fuera
sí,
así, ¿no?
Sí, me encantaría, ¿no? Sería maravilloso. Algo que de lo que te escuchaba, Lupita, es... ¿qué pasa con los médicos? ¿No? O sea, del otro lado, ¿no? O sea, voy a defender al gremio médico. Ah. No. O sea, creo que
dale la espalda.
Creo que el el asunto es que de repente no tienen la capacidad. O sea, porque a ver, nosotros estudiamos medicina, pero nadie nos enseña a comunicarnos. Eso es una realidad. O sea, no tenemos una clase de comunicación. O sea, y hay gente que es más o menos empática, lo sabemos, ¿no? Pero creo que una de las partes más importantes es ser completamente honesto con el paciente que tienes delante, ¿no? O sea, de repente dicen, somos muy estadísticos, ¿no? Pero porque es lo que sabes, es lo que tienes y es con lo que tú puedes ayudarle a alguien a entender su pronóstico.
De hecho, están acostumbrados a lidiar con el dolor, con dar malas noticias, con dar... ¿no? ¿No? Es un poco...
En ginecología no. Fíjate que ese es el asunto. Que, o sea, que ginecología y obstetricia como especialidad es el piso feliz.
Bueno, sí.
O sea, nosotros no tenemos, o sea, es raro que nos pase, o sea, bueno, no raro, pero o sea, es poco probable que tengamos alguna cosa así como grave. Y si algún día nos llega un cáncer, tocó madera, no es de nosotros, es del oncólogo y decimos, bueno, pues cuando regreses, vienes conmigo, ¿no? Entonces, o sea, no, eso creo que es un parte, ¿no? O sea, que el ginecólogo per se no está acostumbrado a dar malas noticias porque somos el piso feliz. Y luego te metes a la especialidad de biología de la reproducción y ahí las cosas cambian, porque aquí las cosas siempre son súper variables. Yo siempre les trato de explicar a todas. Nadie es igual a la otra. Eso tienen que tenerlo entendido. Ni porque tu amiga se hizo tal estudio, ni porque la otra le hicieron tal, ni porque a esta ya le ofrecieron 7,000 estudios, a ti te va a tocar lo mismo, porque todas somos diferentes, todas respondemos diferente al medicamento, todas respondemos, o sea, tenemos diferentes cosas, ¿no? Y ahora, cuando les intentas dar las opciones que tienes, lo puedes ver como el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Entonces, hay gente que a lo mejor no les explica eso, ¿no? O sea, te dicen 100% de las veces vas a quedar embarazada y vas a tener un hijo en tus brazos. Y entonces pasas 15 días pensando que eso va a pasar. Y entonces la mantienes...
Con el in vitro, ¿no?
Claro, claro. Sí. O con cualquier cosa, porque todo funciona igual, ¿eh? O sea, yo te digo, ve y ten relaciones, son 15 días de espera. Ve y te hacemos una INSE, son 15 días de espera. Todo es 15 días de espera. ¿Ok? Entonces, cuando pasa esto y no les dicen... O sea, puede ser que sí lo logres, pero también va a haber un montón de personas que no lo van a lograr. Y no les haces entender eso de que no es sencillo, que es un camino que está pesado... Pues es cuando empiezan todos los desastres emocionales, además de los que ya traes, ¿no?
Y entonces creaste Infertilmente, Guadalupe.
Así es, creé Infertilmente, que justo hoy cumplimos un año, una comunidad
hoy,
de mujeres...
en el Día de la...
del Internacional de la Infertilidad, en donde hoy somos visibles para el mundo.
¡Qué
y,
bien!
Y es como, oigan, nos tocó estar hasta delante del batallón, porque esto sigue siendo muy nuevo, la biología de la reproducción. Pues la primer mujer in vitro tiene 47 años, entonces, o sea, es algo que se va actualizando y tal. Y ayer justo les decía en una entrevista, nos tocó estar hasta adelante y ser la prueba y error, y está horrible, pero todo lo que estamos haciendo para visibilizar, para acompañar, para informar, pues es un poco para que las mujeres que vengan atrás no lo vivan de esta forma y que no tienen nada de vergonzoso, porque esto no es nuestra culpa. O sea, yo no decidí que de un momento a otro pues me hicieran un estudio y resultara que mis óvulos no estaban de la forma que era, o que mi esposo... Esto no es culpa de nadie, o sea, simplemente es un diagnóstico. Y hay que afrontarlo, hay que hablarlo. Alguna vez una chica me dijo, oye, yo estoy en la oficina y nadie sabe, y porque me inyecto. Yo, ve a la sala de juntas, inyéctate enfrente de todos y a ver qué pena te da, ¿no? Entonces... Pues con esta comunidad ahora somos, digo, estamos en redes donde informamos.
Ahorita nos comparto. Platicas lo que hacen, ¿te parece? Claro. Tenemos que hacer otra pausa, te vuelvo a interrumpir, nos vamos con música.
Así es una la alegría de la vida a través del 103.3 y 970 de tu radio.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Aceptemos lo que sigue. Daniel Iturbide en Fórmula. Continuamos.
La fertilización in vitro fue usada por primera vez en 1978 con el nacimiento de Louise Brown, la primera bebé probeta.
Regresamos 10 con 46, nos estabas platicando de Infertilmente, están en redes sociales y le dan acompañamiento a mujeres que han vivido lo mismo que tú y que todas las de la comunidad ya.
Así es, estamos en redes sociales y estamos también en un grupo de apoyo en donde hay más de 300 mujeres de todo el mundo con maternidades y caminos distintos, pero al final pues con la misma ilusión, ¿no? Tener un hijo sano en casa, como dicen los biólogos. Y pues bueno, es, es una comunidad hermosa, pero también es muy triste, ¿no? Cada vez que entra otra más, y dices, híjole, o sea, yo siento que nadie tendría por qué pasar por esto, pero al final si estamos aquí, pues por lo menos que estemos acompañadas, y siempre les digo, a ver, el dolor o las alegrías siempre saben mejor o peor.
Acompañar.
Exacto, cuando alguien te ayuda a cargarlo, ¿no? Entonces, pues, ha sido una comunidad y un trabajo de todas de poder sentirnos libres en este proceso, de romper el tabú, de educar un poco también a la sociedad, porque también hay una infertilidad social, ¿no? De, ay, pues todo está bien, y estos comentarios, o la tía, la prima, y no son nada amorosos, ni no están bien, ¿no? Yo creo que hoy por hoy, si algo nos ha enseñado la tecnología y todo lo que hemos visto de las diferentes maternidades, es que ser empáticos con todo, porque así como yo lo estoy pasando mal porque no me puedo embarazar, hay otra mujer que tiene 3 hijos que está encerrada en el baño, que ya no saben qué hacer y quiere gritar, ¿no? Entonces, yo creo que algo que nos da un poco la infertilidad de bueno, dentro de toda esta friega que es pues ser más empático con nuestras maternidades, ser más amorosos con nosotras, es decir, estoy haciendo todo lo que pueda por amor, o sea, porque quiero un bebé, porque estoy luchando por esto, pero también a tener este límite y este espacio de decir, ahorita somos mi esposo y yo, y a callar a todos estas vocecitas que de la familia, de los amigos, de decir, pues estamos ahorita tú y yo haciéndonos fuertes, que ahora es un volado, ¿no? O sea, yo hoy veo también parejas y chicas que entran al grupo que así como aguantan como pareja y son muy sólidas, al segundo intento, tercero, el señor dice, oye, pues bye, o sea, yo ya no aguanto la locura hormonal. Yo siempre les digo de broma, vamos a hacer una casa de las betesperas, o sea, de que estas esperas tan que te rompen en mil pedazos, vamos a encerrarnos porque ni quien lo entienda, pero pues es una realidad, o sea, al vivirlo distinto, también la pareja a veces dice, pues ya, ¿no?
Hablábamos en la pausa de el camino, de este camino que puede durar mucho tiempo, y de la importancia de llevarlo y caminarlo, valga la repetición de la palabra, acompañada, pero también de ponerle un límite y ponerle un fin, Mónica.
Sí, justo creo que una de las cosas más importantes es que una vez que una pareja entra a este rubro, a este camino, o sea, hay que explicarles que no es un camino de rosas, que va a ser un camino complejo, y que tienen que poner un momento en donde ellos consideren que está bien, o sea, un freno, o decir no, es infinito hasta que se logre, ¿no? ¿Por qué? Porque una de las cosas que dijo Guadalupe ahorita que la escuché es, cada día veo más negativas, ¿no? O sea, en realidad es que sí estamos en fertilidad en este momento, estamos topados, o sea, no hemos podido, hubo unos avances magistrales en 10 años y de repente nos volvimos a estancar un poco. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que en la famosa caja negra, que no sabemos qué pasa cuando nosotros transferimos el embrión y se pegue al endometrio. Y entonces este pedacito que es la beta espera, que son los 15 días, todavía no tenemos con certeza qué es lo que pasa al 100%. Y entonces ahí es donde estamos topados. O sea, nosotros decimos, si tú transfieres un embrión sano, o sea, siempre hablando en in vitro porque es más fácil, ¿saben? O sea, no porque sea menos hacer coitos programados. Si tú transfieres un embrión sano, biopsiado, vas a tener el 70% de probabilidades de una prueba de embarazo. Y el otro 30%...
¿Qué pasó?
¿Qué le pasó? Claro. No, o sea, no sabemos. Entonces, siempre es muy importante decirles eso. O sea, a ver, yo tengo estas probabilidades, pero para lograr un embrión sano necesito hacer un montón de cosas. O sea, no crean que es como de, llego al in vitro, tengo mi primer captura y tengo 3 embriones sanos, entonces tengo 3 veces 70. No, sí. No, o sea, y ese tipo de cosas son las que tenemos que ser muy claros y muy, 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 estructurarlo muy bien con los pacientes, porque no va a ser sencillo llegar a la mejora de esos embriones sanos, y ellos tienen que tomar una decisión de cuándo está bien frenar.
¿Tú decidiste frenar?
Sí, nosotros decidimos frenar, porque el desgaste físico, mental, emocional, económico y todo ya era demasiado. Y porque en algún momento siento que si no tienes esta balanza de la realidad, de qué podría perder si yo sigo, ya no lo valía. Entonces, podríamos seguir, pero tal vez este desgaste me llevaría a tronar con mi pareja, a alejarme más de lo que me gusta, porque sí...
Te obsesionas.
Te obsesionas, y te voy a decir qué pasa, que si eres una antes y después de esto, porque te empiezas... juega un papel el miedo y la culpa muy importante en este proceso. Entonces, empiezas a creer que todo tu entorno es culpable de muchas situaciones. Uh-huh. Y lo platicábamos Mónica y yo afuera, de los disruptores endocrinos, ¿no? No te pongas el perfume aquí, no te pagas no sé claro. qué, no, todo el café en ayunas. Entonces, empiezas a hacer cambios en tu vida que se vuelven muy restrictivos. Entonces tú ya tienes un miedo hacia no lo voy a lograr, pero ahora todo mi alrededor conspira a que no vaya a suceder. Entonces sí, siempre es bueno como, o sea, independientemente de las pausas o decidas o no, como regresar a esa parte que te recuerde quién eras antes de esto y qué te gustaba hacer, y sabes qué, ve y reviéntate todos tus óvulos y vale gorro, ¿no?
Qué bonito, gracias por haber estado con nosotros. ¿Cómo las mujeres que se sientan identificadas contigo, sí, en este momento, que estoy segura que son cientos, encuentra Infertilmente?
Estamos en Instagram, @infertilmente, y ahí me cuentan un poquito su historia, y si necesitan un acompañamiento más especializado, tenemos un grupo de apoyo, pero bueno, ahí trato de informar, visualizar y acompañar todas las maternidades.
Gracias, Guadalupe, de verdad, gracias.
Gracias, Daniela. Sí,
con mucha admiración, porque significa mucho tu propia historia convertirla en algo positivo para las demás. Gracias.
Gracias.
Y siempre este proceso acompañado de médicos, Mónica, eso es muy importante.
Sí, totalmente. Creo que una de las cosas más importantes que tienen que considerar es, importa siempre, o sea, como la edad de las mujeres, la edad de los padres, pero también el tiempo que lleven de infertilidad, ¿no? Entonces, si el proceso llevan 10 años, o sea, algo no está funcionando. Necesitamos que mientras menos tiempo tengan, es más fácil para nosotros tener resultados positivos. Entonces, sí concientizarlo, sí decir, es el momento de ir a buscar una atención médica.
Gracias a las dos. Gracias, Mónica. Gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias.
Para oídos curiosos.
¿De qué va el dato este miércoles, Vivi?
Dani, hoy 4 de junio, además de ser el Día Mundial de la Fertilidad, es el Día Mundial del Corredor de los Runners, como yo, así que muchas felicidades a todos y a todas las que les gusta este deporte, como a mí. Y ayer se celebró el Día Internacional de la Bicicleta, así que hoy les traigo los datos de Isaac del Toro. ¿Tú sabías que le encanta la Nutella? Es como su desayuno favorito.
Pero mide su comida 100 gramos, 250.
Imagínate, pues sí, obviamente cuando está aparte entrenando para una carrera. Y es originario de Ensenada, Baja California. Se ganó un lugar en el equipo de, bueno, no sé cómo se pronuncia, pero... de Armonex, que es para obviamente una bicicleta. Pero él, porque insistía muchísimo en Facebook, les escribía y les escribía a este grupo de ciclismo hasta que logró entrar y renunció a su vida surfera. Le gustaba también el surf, pero
se
bueno.
Fue a los 14 años, Olivia.
Prefirió el ciclismo.
Y ahora un ídolo nacional.
Ídolo.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en el mundo? Ya le decíamos al principio del programa, Insurgentes y Reforma, tome sus precauciones porque el cruce de estas dos importantísimas vialidades permanece cerrado. Son normalistas de Chiapas que exigen justicia para uno de sus compañeros, ver al gobierno federal.
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación anunció que probablemente hoy tengan una nueva reunión en la Secretaría de Gobernación, así que estaremos al pendiente de esta reunión.
José Luis Abarca, un tribunal absolvió de manera definitiva al exalcalde de Iguala por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en septiembre del 14. Seguirá en prisión por homicidio y secuestro.
Y todo lo de la elección judicial, Hugo Aguilar Ortiz se perfila como el nuevo presidente de la Corte. Hoy la presidenta celebró esto y dijo que, se trata de una persona con mucha inteligencia y
acabó
mucha carrera.
Acabó con la controversia que había del transitorio y demás, ¿no? Trump y aranceles. Entró en vigor una orden ejecutiva de Donald Trump que aumenta de 25 a 50% los aranceles al acero y al aluminio, siendo México, Brasil y Canadá uno de los países más afectados. Con esto nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. En nombre de todo el equipo, soy Daniel Diturbide. Vivi.
Gracias, buen día.
Se quedan con Maxine y también su equipo. Nos oímos mañana, misma hora, misma estación. Nos vemos más temprano en la tele y nos vemos como siempre con musiquita. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.